Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En la Casa Blanca, Barack Obama y Donald Trump ya escriben nueva página de la historia estadounidense. Mientras más de medio país celebra, 25 ciudades registran protestas. El mundo se pregunta, ¿cómo lo ve Donald Trump? Nuevo SOS de la ONU sobre crisis siria y disponga sus sentidos para una revolucionaria forma de inspiración musical.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una imagen inequívoca de unidad enviaron al mundo tras su primer encuentro el saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario electo, Donald Trump. Dejando atrás una larga historia de animadversiones, Obama ofreció la mejor transición posible, mientras que Trump hizo explícito su respeto por quien ha liderado al país y ha influido el rumbo del mundo por 8 años. Tras los primeros pasos del presidente electo en la Casa Blanca, estuvo Cristina Caicedo Smith.
Dejando las diferencias a un lado y con un objetivo en mente, el ayudar al país, se reunieron ambos mandatarios, el presidente actual Barack Obama y el elegido Donald Trump, para tocar los temas más importantes y de manera simbólica hacer este proceso democrático muy significativo de Estados Unidos. El encuentro con el presidente actual Barack Obama dará comienzo de forma simbólica a la transición entre los dos líderes, el que tachó a Trump de no ser apto para servir como comandante en jefe y el que desafió a la legitimidad de la presidencia de Obama.
Estoy muy alentado por el interés del presidente electo Trump, ya que quiere trabajar con mi equipo en torno a muchos de los temas que enfrenta este gran país. Queremos asegurarnos de que se sientan bienvenidos mientras se preparan para hacer esta transición.
Nunca nos habíamos encontrado antes. Le tengo mucho aprecio. La reunión duró casi 1 hora y media y podría haber pasado mucho más tiempo. Discutimos muchas situaciones diferentes, algunas maravillosas. Discutimos sobre algunas dificultades. Espero con ansias tratar con el presidente en el futuro, incluyendo su consejo. Señor presidente, fue un honor estar con usted y espero estar con usted muchas veces más.
La primera dama Michelle Obama también tiene previsto reunirse en privado en la residencia de la Casa Blanca con la esposa de Trump, Melania Trump. Mientras tanto, a las afueras de la Casa Blanca todo transcurre con normalidad. Hemos visto cómo la seguridad ha aumentado y también el número de personas que quieren observar y quieren ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
En primer lugar, felicitar al pueblo norteamericano. Creo que son unas elecciones que se han desarrollado en completa normalidad. Esto es un llamado a los pueblos de Latinoamérica, que cualquiera que pueda aspirar, cualquiera que se sienta con derecho a aspirar a una carrera presidencial, a una alcaldía, a algún regidor o diputado, a cualquiera de las cámaras, tiene la oportunidad de hacerlo y puede lograrlo.
Y la realidad también es que es un sistema muy antiguo, con representación y que no refleja la verdadera voluntad por cómo se computan los votos, pero bueno, no sé, aparentemente sí refleja la mentalidad estadounidense.
En Washington, el exiguo equipo de transición de Trump se puso en marcha, repasando listas de personas para cargos importantes y trabajando en los planes de cambio de poder en agencias de gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tan sorprendido quedó el mundo con el resultado de las elecciones como muchos seguidores de Hillary Clinton. Algunos de ellos han demostrado su frustración a través de protestas que se han extendido por 25 ciudades, entre ellas Nueva York.
Disgustados. No, no, president. Pero en especial desilusionados. Salieron a protestar en las calles de Nueva York y hasta la madrugada del jueves miles de personas, en especial jóvenes, quienes no se sienten representados por el presidente electo Donald Trump.
Porque nosotros estamos supuestos a ser el futuro de este país y en vez estamos viendo que la manera en que nosotros vemos el país y la vida en realidad es totalmente diferente de la que fue elegida.
En esta elección, Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no pudo vencer al republicano en el voto electoral, que es el que decide el ganador de los comicios presidenciales en Estados Unidos, lo que evidencia el apoyo que encontró Donald Trump en estados claves del país.
Yo me siento emocionada y asustada, emocionada porque él podría ser muy bueno para nuestra economía y es un hombre de negocios exitoso, pero asustada porque es una persona con un temperamento explosivo.
Como el señor Trump, yo creo en un Estados Unidos fuerte, una fuerza militar poderosa y todo el mundo quiere un cambio ahora mismo. Yo soy uno de ellos.
Sin embargo, para aquellos que no apoyan la administración electa, existe un factor que los sigue movilizando en la Gran Manzana a ejercer su derecho a la protesta.
Como latino me preocupa lo que va a hacer Trump con lo que es la inmigración, con lo que va a hacer, con lo que quiere hacer con la gente que vive aquí sin papeles. Eso es lo que me preocupa a mí, como latino.
Y le preguntamos a Celia Mendoza, ¿por qué si el resultado es incuestionable se registran estas manifestaciones?
Bueno, realmente lo que sabemos es que para estas personas es importante dejar saber lo que piensan, en especial muchos de estos jóvenes, algunos que no pueden votar y que desde luego tendrán que hacerlo en las próximas elecciones, es expresar, utilizar esa primera enmienda que tiene la Constitución y es parte de este proceso político y también democrático en el que no se le impide a la gente decir lo que piensa a pesar de que sigue la transición amable, cordial y democrática.
Celia, ¿es cierto que rara vez en la historia estadounidense se han presentado este tipo de protestas tras una elección, pero más de la mitad del país está celebrando? ¿Qué tanto es la proporción de quienes protestan con respecto a la de quienes apoyaron a Donald Trump?
Así es, Lina. Realmente lo que vemos es que en el voto popular ganó Hillary Clinton y esto es una cantidad mayor a lo que recibió Donald Trump, pero en el colegio electoral, en el resto de los condados que valen los puntos para el colegio electoral, ganó Donald Trump. Es decir que realmente el país está dividido, pero se llevó a cabo una elección justa en el sistema democrático estadounidense, donde todavía hay personas que, a diferencia de estas que están en Nueva York protestando, hay personas que están celebrando porque simplemente quieren un cambio y él representa ese cambio que quieren.
Celia, muchas gracias. La imagen de los dos mandatarios saliente y entrante envía un mensaje claro de que, a pesar de sus diferencias también, lo que está en juego es algo muy superior a ellos mismos. De las protestas tampoco han escapado ciudades de la costa oeste del país como Los Ángeles, pero no hay que perder de vista que el gran territorio que separa la costa este de la oeste votó en su mayoría por Donald Trump.
Las manifestaciones en contra del recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentaron en varias ciudades de la costa oeste desde que se conocieron los resultados de los comicios electorales. En la ciudad de Los Ángeles, varias protestas lideradas sobre todo por jóvenes manifestaron su disconformidad con el futuro comandante en jefe, ya que sienten que el magnate inmobiliario no les representa.
Mi mamá cuando agarró las noticias ayer que Trump ganó, empezó a llorar. Mi hermana, 9 meses de embarazo, que no nació aquí, le teme miedo. Todos aquí estamos a cuidar por una cosa, que nosotros queremos igualdad entre todas las comunidades.
En Los Ángeles, un 71,5% de los votantes votó por la demócrata Hillary Clinton y algunos consideran que estando el Congreso, el Senado y la presidencia en manos republicanas, el estado de California, también demócrata, no se verá representado por el nuevo gobierno.
Las tres ramas de gobierno nos representan a ellos. Entonces, yo como lo veo, que California está pagando impuestos con cero representación en el gobierno federal. Y eso fue la base de la Revolución Americana.
La ciudad también fue escenario de manifestaciones menos agresivas.
Durante la marcha se colaron muchas consignas contra el futuro presidente de la nación, así como contra muchas de sus propuestas expuestas durante este proceso electoral. Sin embargo, algunos de los seguidores de Donald Trump se acercaron a la manifestación para mostrarle su apoyo frente a estos jóvenes.
Creo que los jóvenes deben protestar siempre que tengan una actitud positiva. Simplemente no pueden acabar con la Constitución como están sugiriendo.
La manifestante Camila Sobrado expresó su deseo de dialogar con la mayoría republicana para poder reconstruir el futuro de la nación de manera conjunta.
Donald Trump es un racista, un sexista y un intolerante, pero hay una razón por la que esa gente le votó. Es gente que tiene mucho miedo y debemos comprender por qué. Tienen derecho a votar como nosotros, demócratas, republicanos y quien sea, debemos juntarnos a hablar.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, En medio de la división, Florida abre sus brazos a la era Trump y la inquietud mundial por la perspectiva del nuevo mandatario estadounidense.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No están comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Casi medio país se queja por el triunfo de Donald Trump, pero tan cierto como esto es que más de medio celebra la llegada del magnate inmobiliario a la Casa Blanca. Florida es uno de los estados donde, a pesar de la división, le han abierto las puertas a la era Trump.
El festejo de los republicanos no ha parado desde que resultó electo Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En Florida, la presencia hispana ha dado la cara a toda hora para expresar la satisfacción por un cambio en la Casa Blanca con la llegada del magnate neoyorquino a la silla presidencial. Francis Suárez, comisionado de la ciudad de Miami, afirmó a La Voz de América que como republicano es deber exhortar a la unión de todos los estadounidenses y permitirle gobernar a la nueva administración.
Por lo menos a darle un chance al presidente nuevo a ver lo que él puede lograr. Si no lo hace bien, entonces por supuesto tienen todo su derecho para ponerlo y para empezar a enfocarse en el próximo candidato que lo va a oponer.
Suárez asegura que el Partido Republicano se reafirma en la Cámara y el Senado, lo que representa la posibilidad de reparar viejas fisuras políticas.
No perdieron mucho en lo que era la Cámara de Representantes, no perdieron mucho en el Senado. Eso destaca un buen futuro para el partido desde el punto de vista de lograr sus propósitos.
Los inmigrantes republicanos en Florida anhelan la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Ellos aseguran que los derechos de esta comunidad serán reivindicados por el nuevo ocupante en la Casa Blanca. Para el representante de la organización Vigilia Mambisa, Miguel Saavedra, la próxima gestión presidencial tiene el reto de impulsar el aparato productivo estadounidense con la incorporación de mano de obra hispana.
Aquí estuvieron hasta los mariachi cantando la Donald Trump, y todos los latinos somos una fuerza grande en Estados Unidos y no tenemos ningún tipo de problema de discriminación con los republicanos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las expectativas por la que será la nueva política exterior del presidente electo Donald Trump inquietan a la OTAN, y no solo por el nivel de compromiso de la alianza.
Donald Trump sorprendió a los miembros de la OTAN y a los estrategas de política internacional cuando el entonces candidato le dijo al periódico The New York Times
que solo defendería a los miembros de la organización de Rusia si ellos pagaban sus cuotas de contribución a la alianza.
Donald Trump, lo que él representa en particular con respecto a la OTAN es peligroso. Con sus expresiones, él está cuestionando la razón misma de ser de la alianza y la sola idea de ponerla en tela de juicio aterroriza a muchos países, particularmente a los del este de Europa.
Pero analistas como Christine Cheng aseguran que no solo se trata de sus posiciones frente a la OTAN, lo que marca el inicio de la relación con nuevos miembros de la alianza. Sus irrespetuosas alusiones a las mujeres, reveladas durante su campaña, también caracterizarán los encuentros con pesos pesados de la organización, como la primera ministra británica Theresa May y, más allá de la misma OTAN, con la canciller alemana Angela Merkel.
Creo que ambas serán muy profesionalmente cordiales, pero dicho esto, es difícil de imaginar desde el punto de vista femenino cómo ellas podrían ignorar las cosas que él ha dicho y las cosas que él ha hecho. Confrontar a Donald Trump será entrar en el mundo de alguien que proviene de una esfera diferente, no tanto como otro planeta, pero ciertamente sí de un mundo diferente.
Pero hay algo que Trump, May y Merkel tienen en común. Son solo negocios cuando esto es lo que realmente importa.
Creo que la señora Merkel, que es en muchos sentidos más europea que May, va a mirar a Trump como que fuera una clase de fenómeno estadounidense, en una forma que significa que este país extraordinariamente rico y vital produce toda clase de ideas y personas que son extraordinarias en términos europeos.
Lo que este extraordinario presidente signifique para la OTAN está por verse en los próximos meses. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, la resistencia del movimiento estudiantil en Venezuela y los nuevos llamados de la ONU por la crisis de Siria.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una vez más, los estudiantes venezolanos ligados a la oposición marcharon para exigir un cronograma electoral.
La gente se pregunta,
¿eh? A solo un día de la fecha propuesta por la oposición para dar a conocer los resultados del diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, el movimiento estudiantil se movilizó en apoyo a las condiciones impuestas por la Mesa de la Unidad Democrática al diálogo, a propósito del segundo encuentro entre el gobierno y oposición que se producirá este viernes 11 de noviembre.
En esa mesa de diálogo están dos sectores políticos que deben escuchar al pueblo de Venezuela. No queremos ver un acuerdo entre políticos, queremos ver soluciones para los ciudadanos y es por ello que estamos en las calles.
Nosotros como estudiantes nos encontramos aquí defendiendo los derechos, no solamente los derechos de los estudiantes, sino los derechos de todos los venezolanos.
La dirigente opositora María Corina Machado acompañó a los jóvenes hasta la sede del Consejo Nacional Electoral y manifestó que los estudiantes están dando un ejemplo a todos los ciudadanos.
Es que así se hace, todos los días, Álvaro, todos los días, así se enfrentan las dictaduras. Nuestros jóvenes, los estudiantes, están dando un ejemplo, un testimonio a todo el país.
A pesar de las manifestaciones, el presidente Nicolás Maduro rechazó que la oposición le ponga plazo hasta el 11 de noviembre para recibir gestos en el diálogo con el que buscan una salida a la grave crisis política y económica que atraviesa el país.
Se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad. Le mienten hasta a su madre, no deben mentir. Es uno de los principios bíblicos, no mentir.
Del mismo modo, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, indicó que es imposible que alguien en su sano juicio exija que una segunda reunión determine la resolución de los problemas que hay en el país.
No perdamos esta oportunidad, esta es una oportunidad histórica que tiene la nación venezolana. Nosotros somos un factor dialogante, nosotros creemos en los resultados de las conversaciones. Hay gente que está apostando a que fracase el diálogo mañana y que alguien pueda pararse de la mesa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al mismo tiempo que la ONU le recordó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que la participación del país en la búsqueda de una solución a la crisis de Siria es vital, lanzó otra alerta.
Funcionarios de Naciones Unidas urgieron a Estados Unidos y Rusia a mantener el diálogo diplomático sobre Siria y encontrar una solución al conflicto que afecta a la nación. El pedido toma particular énfasis luego de la elección de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos. Necesitamos un diálogo ininterrumpido por parte de Estados Unidos sobre su papel en la diplomacia humanitaria en Siria y sobre la política para ayudar a su población civil. Ese diálogo lo necesitamos también de parte de Rusia. Cuando estos dos países que lideran el diálogo se reúnen, los resultados son evidentes. John Egan, asesor principal del enviado de la ONU a Siria, también advirtió sobre el desastre humanitario que se avecina sobre Siria ahora que se inicia la temporada invernal.
Este invierno será mortal. A pesar del esfuerzo humanitario que hacemos, el más grande del mundo, aún quedan cientos de miles de sirios a los que no hemos llegado. El cuadro es simplemente aterrador.
Eglan urgió a todas las partes del conflicto a permitir el paso de alimentos y medicinas a la derruida ciudad de Alepo, donde millones de personas aún se encuentran atrapadas y realizan un esfuerzo sobrehumano por subsistir.
El informe que tenemos desde Alepo es que las últimas raciones de alimentos se están distribuyendo. No habrá más la próxima semana. El cuadro se complica porque ahora mismo, a pesar de nuestro esfuerzo, hay decenas de miles de familias que no tienen alimentos.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, un mecanismo para acelerar la recuperación física y el instrumento que promete una revolución musical.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El 10 de noviembre de 1775 fue fundada en el que aún era un proyecto de país, la Infantería de Marina de Estados Unidos. Esta institución ha evolucionado con base en la doctrina militar y las prioridades de la política exterior estadounidense y es una de las piedras angulares de las que se conocen como las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. La recuperación de lesiones físicas puede ser un proceso largo, pero la sanación también depende de la mente. Científicos de la Universidad de Ohio concluyeron que a veces el truco incluso puede ser una distracción visual.
En algún punto del proceso de rehabilitación de una lesión seria de rodilla, Scott Mumford se dio cuenta de que no se movía con confianza como solía hacerlo.
Noté que estaba más consciente de cómo se sentía mi rodilla y si tendría que utilizar un soporte. No sabía si me estaba ayudando o si era solo cuestión de comodidad.
El dolor había desaparecido, pero su cerebro continuaba recordando el accidente que causó su lesión, por lo que no caminaba naturalmente. Su retroalimentación visual influía en sus movimientos.
Lo que hacen es utilizar la visión para moverse en un patrón simple cuando realmente no es necesario.
Su cerebro ha cambiado cómo procesa información del sitio de la lesión, mostrado en los escaneos. El cerebro de Mumford mostraba actividad diferente con el asociado a una rodilla sana. Entonces, los expertos experimentaron con un aparato de distracción visual.
Si logramos cancelar el procesamiento visual, creemos que podemos obligar al cerebro a utilizar el sistema sensorial, el cual debería utilizarse, y así aminorar el riesgo de lesión al regresar al campo de juego y mejorar la rehabilitación.
Los científicos hicieron que Mumford utilizara espejuelos especiales mientras se ejercitaba para proveer una distracción visual, obligando exitosamente al cerebro a reconcentrar sus tareas en la conexión motora. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Diseñadores de instrumentos musicales y sintetizadores presentaron la versión más avanzada de una tecnología que está revolucionando la creación musical. Un sintetizador que responde al tacto, reemplazando los teclados.
Ha sido elogiado como una revolución musical. En vez de las teclas blancas y negras de un piano, el Seaboard tiene una superficie continua que responde al tacto. El material suave y esponjoso responde donde quiera que el usuario oprima el instrumento. Roland Lamb, el inventor de Seaboard, asegura que su creación se puede definir como un nuevo paradigma de la expresión musical.
Quería poder expresar más por medio del teclado, crear tipos de sonido y modulaciones que la gente pide crear con el bajo, con una guitarra o con un saxofón. Sentado al piano, pensé que quería planear, deslizar o moverla, cantar como lo que quisiera escuchar, pero no podía.
El pianista Marco Parisi dice que el invento le maravilló.
Poder utilizar la técnica del piano y hacerlo expresivo cambió mi mundo. Ya no toco el piano, solo toco el Seaboard.
La primera versión de Seaboard salió al mercado en 2013 y desde entonces recibió una inversión de más de 50 millones de dólares. Su versión más avanzada es Blox, un sistema modular de sintetizador que es básicamente un estudio en su bolsillo. Ya está disponible en su página web y pronto en las tiendas Apple. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con arte nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Una colección que discretamente recopiló el reconocido artista David Bowie y que entre el 10 y el 11 de noviembre será subastada en Londres. 350 objetos hacen parte de la compilación que dejó Bowie como parte de su legado. La colección tiene en su mayoría creaciones del mundo artístico británico del siglo XX y algunas muestras de arte africano. Entre los artistas más reconocidos de las piezas del Museo Privado de Bowie se encuentran obras de Jean-Michel Basquiat. Les informó Lina Correa.